sobretot la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alsina. Són els nostres minuts setmanals dedicats, de forma planera, per parlar de tots els temes sanitaris. Per com ens agradaria a nosaltres entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. És aquest espai de salut que convidem a molta gent a vindre aquí a parlar d'aquests diferents temes, sobretot gent de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i també de l'ICS d'aquí, de la Seu d'Urgell, a qui els agraïm molt la seva col·laboració. De fet, avui ens acompanya el doctor Vladimir Lazo, ell és un metge internista de la Fundació Sant Hospital d'aquí de la Seu d'Urgell, que ens parlarà d'insuficiència cardíaca. Avui entendrem una mica més això dels problemes del cor. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta que ens ha fet arribar l'Alexandra Guàrdia, que ens ha preguntat: com puc saber que la vacuna del xarampió és efectiva? Ens ho explicarà el doctor Pablo Ercoli, que ell és metge pediatra de pediatria dels Pirineus. I acabarem, com sempre, amb els nostres consells de salut. Avui, la Montse Buera ens ha preparat els consells per prevenir la diabetes. Som-hi, doncs, anem per feina. Comencem amb l'entrevista d'avui. Ja ho hem dit, parlarem d'insuficiència cardíaca, parlarem de quan el cor no ens funciona bé, i per això hem convidat el doctor Vladimir Lazo, ell és metge internista de la Fundació Sant Hospital. Bona tarda, Vladimir.
Buenas tardes, gràcies per invitar-me.
Sempre és un plaer aprofitar els bons metges que tenim per aquí pel territori que ens vinguin aquí a explicar cosetes. Aviam, insuficiència cardíaca, això és el cor. Per què serveix el cor? Per l'amor? Per estar enamorats?
Bueno, el corazón es un órgano vital, es un órgano que se encarga de bombear la sangre desde la parte central del cuerpo a todo el organismo. Y a medida que bombea esta sangre, pues bombea oxígeno y en la sangre van nutrientes, van proteínas y todas las sustancias que se necesitan para que funcione correctamente. Por lo tanto, al hablar de insuficiencia cardíaca es justamente lo contrario. Pues hay una serie de síntomas, una serie de signos que se deben a esta disminución de esta capacidad del corazón de bombear sangre. Y esto lleva a una serie de cambios a nivel pues metabólico, a nivel hormonal de todo el cuerpo, y que normalmente se caracterizan básicamente pues por una intolerancia al ejercicio, que aparece sobre todo retención de líquidos, y además que hay un aumento muy importante de la mortalidad en este tipo de enfermos.
O sea, que son malalts que realmente, si no te funciona el cor, todo acaba repercutint.
Todo.
Perquè el cor seria la bomba que envia la sang a tot arreu, amb la qual, si no em funciona la bomba, tot arreu surt perjudicat, de la resta de l'organisme.
Exacto, de hecho, la insuficiencia cardíaca es un problema muy importante. Ya se sabe hoy por hoy que es la tercera causa de muerte cardiovascular. Y además es la primera causa de que el paciente esté hospitalizado, sobre todo en enfermos mayores de 65 años.
Sí, la primera causa de que el malalt arribi a ingressar a l'hospital.
Sí.
¿Es la primera causa cardíaca o la primera causa a nivel global?
La primera causa a nivel global en mayores de 65 años.
Que de fet és la majoria de la gent que ingressa fora d'aquestes edats és més per accidents o per altres problemes, no?
Sí.
Per problema realment de malaltia, estem parlant d'una malaltia molt i molt important.
Muy importante.
A nivell de números i a nivell d'afectació, a més.
Sí, sí, sí. Además, todo esto está relacionado con la edad. Hoy en día, pues, con las técnicas nuevas, la gente tiene tendencia a vivir más.
Sí, ens agrada, ¿eh? Intentem aguantar el màxim que sigui.
Viven más y, obviamente, como es una enfermedad relacionada con la edad, pues aparece con más frecuencia. De hecho, en los últimos años se ha visto que la incidencia de insuficiencia cardíaca ha ido aumentando a pesar de que el tratamiento ha mejorado y a pesar de que las técnicas también han mejorado.
¿Y por qué es produeix la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué aquest cor que fins ara ens funcionava la mar de bé ens comença a fallar?
Se puede deber a una multitud de enfermedades, ¿no? Si hablamos desde la insuficiencia cardíaca que aparece por una causa desconocida, esto es que después de realizar todos los estudios que hay y que tienes que realizar, no llegas a establecer cuál es la causa, y esto es lo que se llama idiopática. Incluso en algunos estudios se estima que
idiopática
puede llegar...
es la palabra médica de no tengo idea, ¿no?
De no sé cuál es la causa, ¿sí? Pero luego hay enfermedades mucho más frecuentes que son desencadenantes de insuficiencia cardíaca. De hecho, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que es la típica persona que ha tenido un infarto, que tiene angina de pecho, pues es una de las causas más importantes, incluso la de las conocidas, pues se puede decir que la primera causa, ¿no? A nivel del corazón, pues pueden fallar más cosas. Puede haber, por ejemplo, una inflamación o una infección del tejido del corazón, del miocardio, eso se llama miocarditis. Que puede ser también una causa que el corazón se debilite y ya no tenga esta fuerza para bombear sangre.
Clar, quan tenim la cardiopatia isquèmica, que seria l'infart, entenem que és una part del cor que, diguem, aquelles cèl·lules es moren i, per tant, no bombeja. ¿no? Exacto, porque ya part del cor no funciona.
Sí, normalmente es una zona del corazón, normalmente. El corazón tiene una irrigación, tiene unas arterias que le llevan sangre. Cuando estas arterias se enferman, pues se pueden llegar a obstruir. Y cuando se obstruyen, esa zona que no le llega el riego, a esa zona del corazón, se acaba muriendo. Por lo tanto, esta zona ya no es útil. Esta zona está allí, pero no tiene ninguna función.
Aquesta part del cor no batega.
Exacto. Por lo tanto, la función que antes era completa, al estar disminuida esta zona del corazón, depende obviamente del tamaño y de la localización donde esté, pues la fuerza del corazón disminuirá.
En canvi, la miocarditis, entenc que és una malaltia que ens afecta a tota la musculatura del cos, que és del cor, que és més generalitzada, no?
Sí, per exemple, sí, és més generalitzada. Normalment, pues, la miocarditis poden ser, per exemple, després d'una infecció vírica, que se puede dar en totes les edats. No es en sí una enfermedad muy frecuente. De las causas de insuficiencia cardíaca, podríamos decir que la más frecuente es la cardiopatía isquémica. Y segundo, porque el envejecimiento de la población cada vez es mayor, las enfermedades de las válvulas, ¿sí? El corazón tiene unas válvulas y estas válvulas se encargan de abrir y cerrar las cavidades que tiene el corazón. Depende de si queremos que la sangre salga o que la sangre entre dentro del corazón. Si estas válvulas con la edad se van envejeciendo, tienden a calcificarse, a degenerarse y producir un cierto grado de fuga que puede llegar a ser una fuga lo suficientemente importante como para producir esta disminución de la cantidad de sangre que se bombea en cada latido.
Clar, la vàlvula s'ha d'obrir per sortir la sang i després s'ha de tancar per fer que la sang no ens torni una altra vegada cap enrere, no? Entenc que tenim una insuficiència, no? Quan aquesta vàlvula no tanque bé i la sang que ha sortit en torna a entrar cap a dintre.
Exacte.
I aquesta sang que no ens arriba als teixits, no ens aporta aquest oxigen que necessitem.
Exacte. Dentro de esto es lo que ya se podría catalogar como la gente normalmente ya tiene síntomas, ¿no? Pero hay un problema de base. De hecho, se han hecho estudios sobre todo con ecografía cardíaca, en que se ha visto que hay hasta un 50% de la gente, sobre todo a partir de los 70, 80 años, tienen insuficiencia cardíaca, no tienen síntomas, pero tienen además la función cardíaca conservada.
O sea que vale. És a dir, que hi ha el cor ja no et funciona del tot bé, però tu encara no te n'enteres.
Exacto.
I encara no et dona manifestacions.
Exacto. I ese es el punto donde en teoría tendríamos que actuar, ¿no? Esta gente normalmente ya tiene una serie de factores que predisponen a que tenga insuficiencia cardíaca, por lo tanto se ha de actuar antes de que aparezcan los síntomas. De hecho, la clasificación clásica hace años de la insuficiencia cardíaca se basaba en los síntomas, ¿no? Y con las nuevas guías, ya hace algunos años, ya se comenzaba a hablar de estadiaje, de estadios de clasificación de acuerdo a si hay daño estructural o no. Desde el enfermo que está en un estadio A, este es el enfermo que no tiene síntomas, no tiene insuficiencia cardíaca, pero ya tiene factores de riesgo de tenerla en el futuro. ¿No? Hasta el grado más avanzado, que sería el que ja tiene una insuficiencia cardíaca refractaria a todo tratamiento.
A tot el tractament. I aquests símptomes, exactament, és a dir, la gent que ja té símptomes, què és el que es nota quan ens falla el cor?
Normalmente los síntomas típicos son, primero, que hay una intolerancia al esfuerzo, ¿no? Que va apareciendo progresivamente, ¿no? La gente que dice, pues yo antes podía subir esta cuesta y no me cansaba. O subir dos pisos y no me cansaba. Ahora subo al primer piso o a la mitad de la cuesta y me he de parar porque siento sensación de falta de aire, ¿no? La intolerancia al esfuerzo es uno de los síntomas principales. Luego vienen los otros síntomas, por ejemplo, muy, muy típicos, que es la intolerancia al estar estirado, que se llama ortopnea, esto en términos médicos, ¿no? La gente está bien cuando está sentado de pie. Cuando llega la noche y se estira, nota sensación de falta de aire. Y
esto puede... nota sensación de ofec cuando te estires. Llavors has de dormir una mica incorporat.
Exacto. Y de hecho puede llegar a ser como un grado ya un poco máximo de la gente que estando dormida se despierta de forma súbita por la noche con sensación de falta de aire, que se tiene que sentar. Muchas veces se tienen que acercar a la ventana porque esto es lo que les alivia. ¿Sí? Esto en cuanto, digamos, a más síntomas respiratorios. Pero además lo típico son los síntomas de retención de líquido, ¿no? Suelen tener tendencia a retener líquido y esto clásicamente es la gente que se le hinchan los pies, ¿no? Aparte de que si es un problema venoso o de que si la circulación, la insuficiencia cardíaca es una causa de que a la gente pues tenga hinchazón en los pies.
Els dos peus, suposo, clar, no et funciona el cor, perquè a vegades pots tindre varius amb una cama i només se t'unfla una cama, que seria la insuficiència venosa aquesta que comentava, però normalment això és...
Normalment és simètric. Alguna vez sí, perquè si la circulació està mejor venosa, està mejor en una pierna que en otra, puede ser un poco asimétrico, más en una pierna que otra, pero normalmente es de ambas piernas por igual. Y obviamente esto puede llegar a ser un grado máximo de que esta hinchazón vaya aumentando y llegar a un estado en que hay también pues hinchazón en brazos, se acumula líquido en las cavidades, en la barriga, se acumula líquido en la
pulmons, a la pleura, etc.
Sí.
I entenc que tot això és bastant... O sigui, per la malaltia tal com és, amb l'envelliment i amb això, això es va produint progressivament o hi pot haver casos que és de forma aguda?
Sí, se puede producir casos de insuficiència cardíaca de forma aguda. ¿Sí? Por ejemplo, el enfermo que estaba bien y de repente tiene un infarto. Y este infarto es... este infarto cardíaco hace que una zona grande del corazón pues... pierda la fuerza que tenía, no se contrae, y esto disminuye de forma rápida la función cardíaca. Este enfermo puede entrar en un estadio de insuficiencia cardíaca aguda. Sí. Y hay algún... de hecho, el enfermo que debuta la enfermedad progresivamente y hay enfermos que pueden debutar de forma más aguda.
Més brusca. Una vegada ja sabem que tenim una insuficiència cardíaca, això s'ha de medicar ja de per vida... Quins fàrmacs es fan servir? És amb fàrmacs? Això es pot operar? Com ho arreglem, això?
La insuficiència cardíaca normalment és una enfermedad crònica que hoy por hoy digamos que es la consecuencia de algo más. ¿Sí? Tener insuficiencia cardíaca es la consecuencia de, por ejemplo, tener insuficiencia cardíaca es la consecuencia de haber tenido un infarto. Tener insuficiencia cardíaca es la consecuencia de tener una enfermedad de la válvula. Por lo tanto, lo principal, obviamente, es intentar siempre tratar la causa primero. ¿Sí? Pero, a pesar de eso, normalmente son enfermos que siempre van tratados, básicamente porque los estudios que se han hecho dicen que si a estos enfermos les damos un determinado tipo de medicamentos, estos enfermos vivirán más que los que no les damos nada. ¿Sí?
Vivirán más mejor, espero, ¿no? También.
Exacto, más y mejor. Hay una serie de medicamentos que sí que se ha demostrado que el enfermo vive más y mejor, ¿sí? Hay otra serie de medicamentos que es cierto que no han demostrado que el enfermo viva más, pero en cambio alivian mucho los síntomas. Por lo tanto, el tratamiento va al final combinado.
Claro.
¿Sí? Porque también queremos que vivan bien, por lo tanto les hemos de dar tratamiento, además de los síntomas, un tratamiento para mejorarla.
Tot això va associat de que si té un problema de la vàlvula, igual s'ha d'intervenir per canviar aquesta vàlvula.
Exacto. ¿No? Normalmente no son enfermedades, la insuficiencia en sí no se suele tratar de forma quirúrgica, no se suele intervenir, salvo en los casos de gente joven que tienen muy disminuida la función cardíaca, en los que se ha de plantear un trasplante cardíaco. Obviamente en estos. Normalmente son personas, la mayoría... o que han tenido miocarditis, o que han tenido un infarto y que han quedado con una función y una calidad de vida muy mala y que además son jóvenes. En esto se plantea normalmente intervención quirúrgica. Y las válvulas son más de gente mayor, 70 años, 80 años, que también se... como está muy relacionado en realidad con el envejecimiento, pues normalmente no se operan jóvenes.
Claro,
se
operan la válvula no es fa malbé fins que un ets gran y ya es fa
sí.
malbé.
Esto ya está bien definido hoy por hoy, cómo se tienen que controlar la válvula, depende de la afectación y de qué válvula sea, cada cuánto tiempo se ha de hacer ecografías, cada cuánto tiempo se ha de hacer visitas, porque se ha de hacer un seguimiento a medida que el paciente envejece. La válvula puede envejecer más o menos rápido, depende del enfermo, por lo tanto se ha de actuar en el momento que llegue al punto en que necessite ser intervenido.
Vale. I aquests tractaments que ens havia comentat, aquests són tractaments per augmentar la força del cor de contracció, són tractaments com que hi ha retencions de líquids, part d'aquests tractaments són diurètics, exactament quin tipus de fàrmac fem servir?
Usamos, básicamente hay dos fármacos que sí que han mejorado la esperanza de vida. Uno son los que se llama el grupo de los beta bloqueantes, y al final el efecto que tienen es aumentar la contracción del corazón a largo plazo, ¿no? Normalmente no empiezan a actuar nada más los damos, pero en unos meses se ve que aumentan la función cardíaca.
Ens donen, ¿no?, més força al cor, sí, per entendre'ns, eh?
Y luego hay otros medicamentos que además son clásicamente usados para tratar la presión arterial, por ejemplo, el enalapril, que todo el mundo lo conoce, y este tipo de fármacos, este y sus primos hermanos, podríamos decir, también son la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y luego hay otra serie de medicamentos, por ejemplo, diuréticos, para ayudar a disminuir la retención de líquidos. Hay otra serie de medicamentos que sirven como vasodilatadores de las arterias del corazón, ¿sí? Y algún otro medicamento, como por ejemplo la digoxina, que también se ha usado clásicamente para tratar los síntomas, aunque ya sabemos que al final la esperanza de vida no ganas, pero bueno, calidad
de
vida
sí. Però com a
mínim
millores qualitat de vida. Sí. Abans ens havia parlat d'uns factors per a prevenir, és a dir, què pot fer ara tots els nostres oients que ens estiguin sentint? Jo de gran m'agradaria, si tinc que tindre insuficiència cardíaca, tindre-la als 100 anys i no als 80.
Sí.
Què tinc que vigilar?
Què s'ha de vigilar? Pues... Hay una serie de factores que predisponen, ¿no? Y básicamente hay dos. Uno, ya hemos visto que es la enfermedad coronaria, por lo tanto se ha de intentar evitar los factores de riesgo de tener enfermedad coronaria, que clásicamente son el paciente que es hipertenso, el paciente que es obeso, el paciente que tiene el colesterol alto, el que tiene antecedentes familiares en gente joven de tener enfermedad cardíaca de las arterias coronarias, ¿sí? Si tratamos todos estos factores de riesgo, al final vamos a disminuir la probabilidad de que nosotros en el futuro tengamos insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero hay algunos más. De hecho, por ejemplo, el enfermo que tiene enfermedad coronaria tiene 8 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca que un enfermo que no tiene enfermedad de las arterias coronarias.
8 vegades més, sí.
Pero luego hay factores también igual de importantes. Por ejemplo, la hipertensión arterial. El que es hipertenso tiene 1,5 más probabilidades, pero a partir de los 40 años todavía se duplica más el riesgo si es hipertenso, ¿sí? El que fuma tiene también casi 2 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca que el que no. El que es obeso también, el que es diabético tiene casi 2 veces también el riesgo, y el que tiene enfermedad de las válvulas más o menos 1,5 vez.
Per la malaltia de la vàlvula, això tu no ho pots controlar, però sí que el tema de l'obesitat, el tema d'intentar tractar el colesterol, la pressió, fer exercici, tot això, el tabac, òbviament, això sí que està a les mans de molts dels nostres oients que ens estan escoltant.
Se ha de actuar sobre estos factores de riesgo con el fin de evitar en el futuro que aparezca la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante concienciarse cuando uno es joven. Cuando uno es joven es cuando...
És quan puc actuar sobre aquests factors, no? Després potser ja hem fet tard.
Exacto.
No. Molt bé, què ens hem deixat al tinter? Ens queda aquí poc temps per acabar l'entrevista, que l'Àlex ja m'està mirant malament.
Bueno, hay que tomar en cuenta que la gente también tiene que saber que tiene una elevada mortalidad. O sea, el momento que se diagnostica, de hecho, el 80% que tienen insuficiencia cardíaca a los 2 años. Todavía vive el 80%, ¿sí? Pero si aparecen síntomas más avanzados o refractarios, de hecho a los 6 meses solo la mitad. Por lo tanto,
o sigui que realment ho hauríem de diagnosticar abans de que hi hagi el símptoma, en aquest estadi que ens deia tan inicial, que encara no tenim l'OFEC ni tenim...
En el que todavía no tenemos ni siquiera, o sea, podemos tener algo de enfermedad estructural, o sea, que el corazón ya estructuralmente no bombea igual, pero que todavía no tengamos síntomas. Y si podemos antes, cuando ya tenemos solo los factores de riesgo, o sea, que ni siquiera ya hay afectación cardíaca, es lo ideal.
¿Y eso cómo falla? ¿Un ecocardio?
El seguimiento normalmente, una de las formas clásicas hoy en día de evaluar la función cardíaca es haciendo una ecografía del corazón, ¿sí? Además está perfectamente ya establecido a qué enfermo se le tiene que hacer.
Aquí toca y aquí no toca.
Exacto. ¿No? El algoritmo, por ejemplo, si yo detecto, tengo un enfermo que tiene intolerancia al esfuerzo y tiene hinchazón de las piernas, ¿no? Este enfermo creo que tiene una enfermedad cardíaca, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces este enfermo, normalmente lo inicial que se tiene que hacer, aparte de hablar con él, preguntarle los síntomas y hacerle la exploración física, sobre todo para detectar soplos cardíacos o arritmias, en este enfermo, pues le tengo que hacer una radiografía y un electrocardiograma. Si esto me sale normal, la probabilidad de que este enfermo tenga insuficiencia cardíaca es muy baja. Sí?
Vale,
si aquestes, este enfermo...
Aquestes proves són relativament senzilles i que es poden fer a primària.
Sí. Uh-huh. Si aquestes proves ja me dan datos, no me salen normales, junto con los síntomas, normalmente lo que se hace es empieza el tratamiento uh-huh. y se hace una ecografía de forma ambulatoria más o menos preferente, ¿no?
Em sembla que ens estem passant del temps una mica justet, o sigui que li he d'agrair que estigui aquí amb nosaltres i la veritat és que ha estat un plaer, ens hem quedat amb moltes ganes de seguir parlant, però moltes gràcies, doctor Lazo.
De nada.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs anem ja amb la pregunta de l'oient, que avui ens ha fet arribar l'Alexandra Guàrdia, que ens ha dit, com puc saber que la vacuna del xarampió és efectiva? No tinc risc de contagi? Hem transmès la pregunta al doctor Ercoli, pediatra de pediatria dels Pirineus. Així doncs, doctor Ercoli, és del tot efectiva la vacuna del xarampió?
La vacuna del xarampió hoy en día está integrada en lo que es la vacuna triple vírica, ¿sí? Con el, la rubiola y parotiditis también. Esta vacuna se aplica regularmente al año de edad al ingreso escolar. Entonces consideramos que la vacuna es efectiva cuando la gente tiene dos dosis. ¿Sí? Con esto se logra un 95% de inmunidad. Esto pasa, las personas que nacen y llegan a tener 26 años al día de la fecha están bien cubiertos. A partir de los 48 años de edad que tengan las personas en este año, estas personas estarían cubiertas por haber estado expuestas al virus. ¿Sí? Y nos queda un rango entre los 26 y los 48, y estas son las personas que tendrían que ver si tienen una dosis, ninguna, o hacer la serología.
El Consell de Salut.
I acabarem, com cada programa, amb els nostres senzills consells de salut. Avui, la Montse Buera ens ha preparat uns consells per prevenir la diabetes tipus 2, la diabetes de l'adult. Som-hi, Montse, t'escoltem.
Primer de tot, mantenir uns hàbits de vida saludables. És important també realitzar un control preventiu almenys un cop a l'any. Evitar el sedentarisme, el sobrepès i l'obesitat, que són els veritables factors de risc de la diabetis. Convé incloure en la nostra alimentació la dieta mediterrània. No oblidar practicar una activitat física saludable i regular. Fugir de les dietes miracle i de l'automedicació en tots els sentits, i especialment dels productes miraculosos que ens ofereixen perdre pes sense esforç. No consumir tabac i evitar l'abús del consum d'alcohol. I, com sempre, deixis aconsellar pels professionals sanitaris.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquest nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per tota Catalunya. De fet, per a tot el món, si ens volen escoltar per internet. Recordin que avui no ho hem dit, que per respondre les seves preguntes ens les tenen que fer arribar. O bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 27 77. Agrair, com sempre, la nostra productora, la Montse Buera, i els nostres tècnics, l'Àlex Alsina. Esperem que aquest programa també hagi estat del seu interès. Que sapiguem una mica més d'insuficiència cardíaca, sapiguem quan estem vacunats del xarampió i què hem de fer per prevenir la diabetes. Són els tres temes que avui hem parlat. Res més, des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, com sempre, els desitgem una molt bona setmana. Mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Fins la setmana que ve. Ens trobem d'aquí 7 dies al mateix lloc, a la Seu d'Urgell, a Ràdio Principat, a Ràdio Estel. Passin una molt bona setmana.